La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre del equipo que hace Herrera en COPE, a pesar de los constipados y de los virus del invierno. ¿Qué les voy a contar yo que ustedes no sepan? Hoy van a subir un poco las temperaturas, pero no se hagan ilusiones porque el tiempo sigue estando básicamente revuelto. Llueve en todo el país en una jornada en la que puede nevar intensamente en la mitad norte en cotas bajas. Viento fuerte en Pirineos, Galicia, Andalucía y Canarias. De hecho, la borrasca Emma mantiene en alerta a casi toda España. Ese sería más o menos el resumen que se puede hacer a esta hora. En comunidades como Canarias o Comunidad Valenciana se han suspendido clases y puede que lo más complicado en las últimas horas haya estado en Cataluña. Allí se han suspendido todas las líneas de transporte escolar, aunque los colegios estarán abiertos. Protección Civil pide a los ciudadanos catalanes que solo utilicen el transporte privado si es muy necesario. Pero es que hay más. Además, en una decisión sin precedentes en Cataluña, se ha prohibido la circulación de camiones de gran tonelaje. La SEAT en Martorell, por ejemplo, ha tenido que suspender el turno de noche. Saben ustedes que las fábricas de coches no tienen mucho stock, no tienen mucho almacenamiento de coches, coche que se fabrica, coche que sale, pero claro, si te dicen que los camiones que los llevan no los pueden sacar, pues lo mejor es decirle a los trabajadores que se queden en casa. Bueno, pues así está el panorama tras una noche triste, una noche para la nostalgia, porque ayer, en una calle de Gijón, a traición, como suelen suceder estas cosas, un infarto se llevaba a un buen tipo. Es verdad que en España somos mucho de poner por las nubes a los finados, pero es que en este caso la alabanza es merecida. El caso es que se nos ha ido Enrique Castro, más conocido por todos como Kini. Se ha ido a los 68 años y después de haber superado un cáncer de garganta. El mítico delantero del Sporting y el Barcelona, entre los años 70 y 80, de hecho se retiró en el 86, se había ganado el cariño de todos por una naturalidad y una honestidad de las que ya no se llevan. Asturiano por los cuatro costados, fue pichichi 7 veces, 5 de ellas en primera división. A día de hoy, para que se hagan una idea, sigue siendo el 8º máximo goleador de la Liga Española. Además, con España fue internacional en 35 ocasiones. Conociendo a la gente de Gijón, ya les digo yo que la capilla ardiente que hoy se abrirá a las 12 de la mañana en el Estadio del Molinón va a poner los pelos de punta. Kini se instaló para siempre en la memoria colectiva de los españoles cuando, a los pocos días del 23F, siendo el delantero estrella del Barcelona, que estaba disputando la Liga, fue secuestrado. Después de haberle metido 2 goles al Hércules, se fue al aeropuerto del Prat a recoger a su señora y 2 tipos le metieron en un coche a punta de pistola. 25 días de secuestro que tuvieron a España en vilo, porque no se sabía si había sido la ETA o algún grupo paramilitar. Al final resultaron ser delincuentes comunes que pedían nada más y nada menos que 100 millones de pesetas.
2 tíos me cogieron con una pistola en la cabeza, me metieron en el coche, me metieron en otro sitio, allí arrodillado. Y la verdad pues que son momentos muy difíciles. Yo creo que todavía lo pasa peor la gente que está afuera o los familiares, porque ellos sí que no saben en qué condiciones te puedes encontrar tú. Pero tú allí, pues normalmente, aunque estés muy mal, tú sabes que a la familia no les va a faltar de nada, ¿no?
Pues el Barcelona, que se estaba jugando la Liga, se derrumbó en los siguientes partidos. De hecho, Schuster le pidió a Núñez Colo, que era Schuster, no jugar. Pero el show del fútbol tuvo que continuar. La Liga la perdieron los culés, pero la imagen de Kini con barba y demacrado llorando con Núñez cuando fue liberado se ha quedado con nosotros para siempre. En fin, descanse en paz el brujo. Hoy, por cierto, es el Día de Andalucía y Pedro Sánchez ha decidido coincidir con Susana Díaz. Según la encuesta que hoy publica ABC, el PSOE ganaría con PP y Ciudadanos a tan solo un escaño de pactar el cambio. Esto sería una noticia importante o un cambio importante respecto a la encuesta que hizo el CIS andaluz. Fíjense, el PSOE ganaría con una amplia ventaja de 41 diputados. Ciudadanos crece de 9 a 26 escaños y empata en porcentaje de voto con el PP, que lograría 28. PP y Ciudadanos estarían a un solo escaño, como digo, de la mayoría absoluta para promover un vuelco en Andalucía. Pero claro, la cosa está como para que PP y Ciudadanos se pongan de acuerdo en algo. De hecho, los Ciudadanos han decidido desbloquear, los de Ciudadanos, entre otras cosas, la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. La formación de Albert Rivera no volverá a ponerse de acuerdo con el Partido Popular en el órgano del Congreso, donde tenían mayoría para solicitar una prórroga detrás de otra para aplazar sine die su retirada. La decisión llega en plena guerra entre los dos socios de legislatura y después de que el PP haya pedido al Tribunal de Cuentas que le busque las cosquillas al Partido Naranja. Sin embargo, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, dice que su actitud en lo fundamental no ha cambiado.
No sé si el señor Hernando utiliza las prórrogas o el plazo de enmiendas para que no se discutan determinadas leyes. Desde luego no va a ser esa la actitud de Ciudadanos.
Pues el PP tiene un problema con este nuevo guión porque podría cambiar, ya lo veremos, el rumbo de la legislatura. La oposición se rearma y ya se barrunta que obligarán, por ejemplo, a Mariano Rajoy a comparecer en el Congreso a cuenta de otro tema candente, el malestar de los pensionistas por lo poco que le suben sus pensiones. Por lo que pueda pasar, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha lanzado una idea para calmar los ánimos de los jubilados. El Gobierno trabaja para incluir en los presupuestos de 2018, los que se tienen que aprobar y no se aprueban, una deducción en el IRPF para los jubilados de edad avanzada. No aclaró a partir de qué edad. El Gobierno espera aprobar los presupuestos generales del Estado antes de Semana Santa y ahí es donde se podría poner luz a este asunto.
Eso es lo que llamaba una deducción de la cuota por edad. Porque, como insisto, es sencillamente reconocer unos costes inherentes a que al tener esa edad tienes también unos costes de dependencia mayores.
Es decir, no te lo voy a subir en dinero contante y sonante, pero a lo mejor te hago alguna deducción fiscal si tienes una edad avanzada. Ya veremos en qué queda este asunto, con el que el Gobierno, como decimos, intenta aplacar los ánimos de los pensionistas que de repente, sin saber muy bien por qué, han comenzado a salir a la calle y la verdad es que es llamativo cómo hubo manifestaciones muy numerosas la semana pasada y las sigue habiendo porque están dando con el tema. Cada martes han convocado manifestaciones para seguir presionando al Gobierno. Para que se hagan una idea, en nuestro país hay ahora mismo 9,5 millones de pensionistas. Un 63% de los pensionistas no paga IRPF por su prestación. 6 millones perciben pensiones inferiores a los 12.000 euros anuales. Un tema muy importante porque, como decimos, hay mucho pensionista que vota, que decide gobiernos y que además sostiene a las familias en momentos complicados como la crisis que hemos estado atravesando y que todavía no se ha ido del todo. Y hoy también les hablaremos de un asunto complicado de entender que genera incertidumbre, como es la decisión de la Justicia Europea sobre el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Los tribunales europeos han dicho que adelante con ese acuerdo, que no lo quitan, que los pescadores pueden seguir pescando, pero han dejado claro una cosa: las aguas del Sáhara no son aguas de Marruecos, con lo cual ahí no se puede pescar. En principio todo el mundo se ha puesto muy contento, pero se abren incertidumbres que se deberán abordar en reuniones como, por ejemplo, la que mañana tendrá el Gobierno con el sector pesquero. Hablaremos de esto y otros asuntos como los que ya nos trae Dani Trigo.
El ex número 2 del PP de Madrid, Francisco Granados, le ha vuelto a decir al juez instructor de la trama púnica que nunca se llevó personalmente dinero procedente de donaciones irregulares. El también ex portavoz del gobierno madrileño ha desmentido que las anotaciones de su agenda, publicadas por el diario ABC, sean una contabilidad. Según ABC, Granados se quedaba con un tercio de las donaciones destinadas al Partido Popular.
Como es todo falso, pues tendrá la contestación, y es la segunda vez ya, la segunda portada falsa, pues tendrá la contestación pertinente.
Hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Según la Sociedad Española de Neurología, 6 de cada 100 españoles sufrirá alguna dolencia catalogada como rara a lo largo de su vida. En total, 3 millones de españoles conviven con estos males. Tita es una de ellas.
Que se informen, porque hay tanto miedo al desconocimiento, me da tanta pena, porque estas personas es que hace la vida más agradable, de verdad. Entonces, que no tengan miedo la gente,
En el exterior, en Siria, la primera pausa humanitaria en la ciudad de Guta se ha desarrollado en medio de la violencia y el enfrentamiento militar. El llamamiento del presidente ruso, Vladimir Putin, de cesar el fuego 5 horas al día para evacuar heridos y proporcionar ayuda humanitaria, no ha conseguido detener los bombardeos. Esta doctora confirmaba la muerte de un niño por fuego de artillería y 16 personas heridas atendidas en su hospital durante esas 5 horas de supuesto alto el fuego. Y es noticia hoy la reapertura del Santo Sepulcro en Jerusalén. Las iglesias cristianas habían decidido cerrar de forma indefinida este lugar, uno de los más visitados de Tierra Santa, después de que el ayuntamiento terminase con décadas de exención y obligase al pago del impuesto de bienes inmuebles. Pues bien, el consistorio ha dado marcha atrás y el Santo Sepulcro reabre hoy sus puertas.
Parece lo más sensato por parte de Israel. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid, la unidad B del Real Madrid este año es la unidad B, pero B de bluff. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Volvió el Real Madrid apático y sin muchas ganas, y Gerard Moreno lo aprovechó en el minuto 92 para hacer justicia y darle la victoria al Español. Español 1, Real Madrid 0. Rompe la buena racha que atravesaba el equipo de Zidane. Además, anoche también se jugó el Girona 1, Celta 0. Hoy tenemos otros 5 partidos, entre ellos el Atlético de Madrid y Leganés. Por cierto, la Liga va a guardar un minuto de silencio en todos los partidos de hoy y mañana por la muerte de Kini. Y en tenis, Rafa Nadal renuncia al torneo de Acapulco. Se ha resentido de la lesión que le hizo retirarse en el Abierto de Australia.
6 y 11, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2.943.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
3.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ciudadanos y el Partido Popular ya se han declarado la guerra abiertamente en el Congreso. El Partido Naranja se une a la oposición para forzar la derogación de leyes clave aprobadas por el PP cuando tenía mayoría absoluta. Entre ellas, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Alberto Escalante.
El PP pide explicaciones a Ciudadanos por sumar sus votos a PSOE y Podemos para desbloquear la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad Ciudadana.
A mí me parece sencillamente ridículo y muy contradictorio que, por un lado, Ciudadanos esté pidiendo subidas salariales para la Policía Nacional y la Guardia Civil y, por el otro lado, esté buscando derogar o cambiar una ley que lo que hace es precisamente proteger a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
A Rafael Hernando le respondía José Manuel Villegas.
No hay ningún cambio de actitud. Nos hemos presentado más de 100 enmiendas y una vez nosotros hemos presentado las enmiendas, pues hemos dejado de pedir prórrogas.
Según Villegas, ellos no van a usar las prórrogas de enmiendas para vetar el debate de determinados temas. Ayer también permitieron desbloquear la reforma del Código Penal para derogar la prisión permanente revisable o el Estatuto Valenciano.
El debate sobre las pensiones va a marcar la agenda política de las próximas semanas. Ayer, sin dar muchos detalles, el gobierno anunció una prima fiscal en el IRPF para los contribuyentes de mayor edad. Alejandro Tobalina.
Un guiño que no es nuevo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya lo había dejado caer en otra ocasión, pero ha vuelto a retomarlo para calmar a los mayores. Montoro habla de problemas por dependencia de personas de avanzada edad.
El impuesto sobre la renta de las personas físicas, que ya saben que tiene deducciones de la cuota por discapacidad, pues también reconozca que en la propia edad del contribuyente ya hay unos costes inherentes de discapacidad mayores.
No ha dado más detalles. Lo que cuentan fuentes de Hacienda a COPE es que estamos ante una prima fiscal. Puede ser una deducción en la cuota a los mayores, pero no especifican a partir de qué edad se aplicaría o si será necesario cumplir una serie de requisitos para poder acceder a este beneficio. Matices muy importantes que tendrá que aclarar pronto, porque el gobierno pretende que esta promesa quede reflejada en los presupuestos de 2018.
Mientras tanto, el PSOE presentó en el Congreso su iniciativa para que las pensiones vuelvan a revalorizarse teniendo en cuenta el IPC. Toda la oposición va a forzar la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Cámara para hablar de pensiones. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy deberá comparecer en un pleno monográfico sobre pensiones. La solicitud partía de Podemos, pero recababa el apoyo posterior del PSOE, lo que la deja a la espera de que la presidenta del Congreso fije la fecha. Evidenciada la batalla de la izquierda por arrimar el asco a su sardina, Adriana Lastra buscaba llevar la voz cantante.
Hemos estado muy solos. Se nos criticaba fieramente al Partido Socialista por venir a plenos solamente con pensiones.
El PP reprochó el intento de hacer política de las pensiones y de generar incertidumbre. Rafael Hernando reclamaba acuerdos en el marco del Pacto de Toledo.
Yo entiendo que haya gente que prefiera crear alarmas porque no tienen propuestas.
El debate pilló con el pie cambiado a Ciudadanos, que primero defendió como ocurrencia esa solicitud de pleno para finalmente terminar apoyando la iniciativa.
¿Y en Cataluña qué? De Cataluña no estamos hablando esta mañana. Pues si tenemos que hablar de Cataluña, hay que decir que no hay demasiados avances. Mañana se celebra el pleno extraordinario para intentar desbloquear la investidura. Los independentistas quieren presentar como candidato al encarcelado Jordi Sánchez, pero no acaban de cerrar la negociación. Y sigue pendiente todo eso de qué hacemos con Puigdemont, si le damos un poquito de cariño en plan simbólico o no lo hacemos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Esquerra avalará mañana legitimar a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Votará a favor de la propuesta de Junts per Catalunya, que recordemos registró en solitario. Con este gesto, los republicanos confían en cerrar en las próximas horas un acuerdo que se pudiera presentar antes del pleno de mañana. De lo que no quieren hablar de momento los republicanos es de candidatos a la investidura. Sergi Sabrià es el portavoz de Esquerra.
No entramos a valorar a ningún nombre en concreto, ni tampoco ninguno de los términos de este acuerdo. Lo que deseamos es poder hacer público cuanto antes el acuerdo.
La CUP, mientras tanto, enfría las expectativas de un pacto con Junts per Catalunya y Esquerra. Los anticapitalistas dicen que están lejos o muy lejos de un posible acuerdo.
Fuera de la política, pero también relacionada con ella, el sector pesquero estaba pendiente de una sentencia. El Tribunal Europeo ratifica el acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos, pero excluye las aguas pertenecientes al Sáhara Occidental porque, según la sentencia, no forman parte de Marruecos. La sentencia influirá en la negociación del nuevo acuerdo con Marruecos porque el actual tiene que renovarse a partir de julio. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo quedan ahora las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos? Esta es la gran pregunta que nos podemos formular después de la sentencia que valida el acuerdo pesquero entre ambos. La polémica viene porque el Tribunal Europeo de Justicia da el visto bueno a este acuerdo pesquero porque asegura se queda fuera el Sáhara Occidental y sus aguas, algo que nunca ha gustado al Reino de Marruecos. En cualquier caso, Bruselas y Rabat se han mostrado optimistas ante esta sentencia y esperan poder renegociar este acuerdo que caduca en los próximos meses. Los barcos europeos, por tanto, pueden faenar en Marruecos, pero nunca en las aguas adyacentes al Sáhara Occidental.
Obviamente esta no era Beatriz Mesa, era José Luis Concejero, el corresponsal en Bruselas, que nos ha contado cómo se ha tomado allí la sentencia de la justicia europea. Beatriz Mesa nos iba a contar que Marruecos, en principio, se lo ha tomado a bien, pero se han tenido que tragar el sapo de que la justicia europea le recuerda que el Sáhara Occidental no es suyo, que el Sáhara Occidental es un territorio ocupado y que deberían desprenderse de él. Los Mossos d'Esquadra han encontrado una pistola en casa del presunto asesino del pantano de Susqueda. Fue en uno de los registros que los agentes han practicado en los domicilios que frecuentaba el sospechoso, Jordi Magentí, que ayer gritó que él no cometió el doble crimen. No he hecho nada, me quieren cargar un muerto que yo no he hecho, dijo a gritos el detenido. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Hoy continuarán los registros en otras propiedades relacionadas con el principal sospechoso. Según nos aseguran fuentes al tanto de las pesquisas, por cierto, esas mismas fuentes restan relevancia para el caso, en principio, al hallazgo de una arma corta en uno de los registros practicados en casa de su madre. En Anglés, Jordi Magentí es cazador y disponía de varias. Los investigadores también se han incautado de varias cañas de pescar con las que acudía al pantano de Susqueda. El detenido niega las acusaciones. Ayer lo hizo varias veces a grito limpio cuando era conducido a los registros.
¡Eres inocente, Jordi! Sí. ¡Seguro!
¡Juro por Dios! Los investigadores siguen buscando tanto el arma homicida como material utilizado aquel día. Son estas horas decisivas antes de ser conducido mañana ante su señor. Un mando de Mossos asegura a COPE que todo es fruto de una muy buena investigación. Están confiados en las pruebas que ya tienen contra él.
El Tribunal Supremo ha aumentado las indemnizaciones y ha rebajado las condenas en la estafa piramidal de Arte y Naturaleza. Los jueces de lo penal han impuesto penas de hasta 8 años a los antiguos directivos de la sociedad y han aumentado las compensaciones establecidas para casi 20.000 perjudicados. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Una estafa piramidal similar a la de Afinsa, pero en este caso con obras de arte. Su impulsor, ya fallecido, trabajó en Afinsa y tomó el modelo para montar Arte y Naturaleza en el 96. La empresa compraba obras de arte y las vendía a los clientes por un precio determinado, con compromiso de recompra por un precio muy superior, pero esa recompra no se producía y el valor en el mercado era notoriamente inferior y en algunos casos inexistente. Más de 19.000 afectados y una cuantía que supera los 430 millones de euros. El Supremo rebaja las condenas, que en los casos principales bajan de 13 años de cárcel a 8, pero aumenta las indemnizaciones. Los intereses deben aplicarse desde la fecha en la que la sociedad entró en concurso, en 2006, y no desde la fecha de la sentencia de la audiencia, que fue en 2016.
Masiva manifestación ayer en La Línea, en Cádiz, para expresar el rechazo a la impunidad con la que actúan en la zona las mafias del narcotráfico. Desde el campo de Gibraltar, informa Pablo Gómez. Buenos días.
Buenos días. Más de 2.000 personas se echaron ayer a la calle en La Línea en una concentración formada a modo de protesta para pedir más seguridad y más medios de cara a combatir el narcotráfico en la comarca del campo de Gibraltar. Un problema endémico que lleva sufriendo esta zona desde hace más de 30 años, tal y como recordaba el portavoz de la Coordinadora contra la Droga, Barrio Vivo.
Yo vine aquí hace más de 30 años, yo también enterré a mi hermano, por lo tanto sé de lo que estoy hablando. Si no le ponemos pies en pared a estos criminales, nos van a destrozar las vidas. Yo pienso ahora en mis hijos, pienso en mis nietos y creo que merece la pena luchar.
Para ganar esa lucha han vuelto los ciudadanos de La Línea y de la comarca a pedir medios y sobre todo oportunidades para frenar no solo a la lacra del narcotráfico, sino también a las carencias en la sanidad o a los posibles efectos del Brexit.
Ojo con este dato, el 50% de las personas que padece una enfermedad rara en España ha sufrido un retraso en el diagnóstico, un retraso que en el 20% de los casos es superior a 10 años. Esta es una de las reivindicaciones que se quiere hacer hoy en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Laura Tón.
Y es que diagnóstico y tratamiento van de la mano para las más de 5.800 patologías calificadas de poco frecuentes que hay en el mundo. Cristina es la madre de Alexia, tiene síndrome de Rubinstein-Tiedemann.
La asociación es muy importante, estamos viendo que da mucho apoyo a las familias, es un punto de como de partida para cuando alguien le dicen que tiene un diagnóstico como síndrome de Rubinstein-Tiedemann, pues lo primero que suelen hacer es meterse en internet y nos suelen encontrar con bastante facilidad.
Cristina es además la presidenta de esta asociación que agrupa a padres con el objetivo de buscar apoyo. Juan Carrión, presidente de FEDER.
La investigación es nuestra esperanza y es la respuesta a todos y cada uno de los interrogantes que nos depara el diagnóstico de una enfermedad rara.
Optimizar recursos, rentabilizar inversión y aumentar y más de más. Sí, es una necesidad para la esperanza de vida de más de 3 millones de personas en España.
Y lo del diésel se sigue poniendo difícil en toda Europa. Las ciudades alemanas podrán prohibir circular a los coches diésel más contaminantes. Así lo ha decidido un tribunal superior a pesar de la oposición de algunos gobiernos regionales. Esta sentencia trata de garantizar el aire limpio en los núcleos urbanos tras analizar los niveles de polución de Stuttgart y Düsseldorf. Berlín, Rosalía Sánchez.
La sentencia afecta a 15 millones de propietarios de vehículos diésel en Alemania y sienta un precedente que podría ser seguido por otras ciudades europeas. Las primeras prohibiciones de circular coches de este tipo de motor tendrán lugar en septiembre en Stuttgart y el tribunal ha pedido proporcionalidad, de forma que haya excepciones para quienes utilizan el automóvil como medio de trabajo o distribuidores de mercancías. Pero el golpe a la tecnología diésel, posiblemente la puntilla, está dada. De acuerdo con las cifras de la Oficina Federal de Medio Ambiente de Alemania, en casi 70 ciudades del país se registran niveles de contaminación superiores a los permitidos y la eliminación de los vehículos diésel es el medio más rápido para cumplir con los estándares permitidos.
La cantante Katy Perry ha anunciado que actuará el 28 de junio en Barcelona, su único concierto en España. Sin embargo, este anuncio, a través de su perfil de Instagram, ha suscitado el revuelo de los separatistas que no han parado de lanzarle insultos y descalificaciones. ¿Cuál es el pecado que ha cometido esta activista de la izquierda estadounidense? Pues simplemente que en ese anuncio ha incluido los colores de la bandera de España y el escudo nacional de fondo, fíjate. ¿Qué sabrá la pobre Katy Perry de lo que pasa con Puigdemont y con el Parlamento de Cataluña y la investidura telemática? ¿Qué sabrá ella, la pobre? Twitter, estamos en Twitter, en @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Más Madrid.
Colmenar.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Cómo llevan la borrasca Emma? Aquí algunos estamos un poco resfriados. Claro que, como diría aquel, mejor no quejarse porque siempre hay criaturitas que están peor. Por ejemplo, Carlos Herrera, al que tenemos pendiente de entrar a calentar en la banda. En el resto de Europa, por ejemplo, lo tienen peor, sobre todo en el centro y en el este. No es que tengan a Emma, sino que tienen algo peor. Tienen a la bestia del este, así la llaman, que ha dejado 20 muertos por bajas temperaturas en el viejo continente. Aquí va a llover en todo el país y se espera que nieve de forma importante en algunas zonas de la mitad norte, en cotas bajas. Viento fuerte en Pirineos, Galicia, Andalucía y Canarias. Así que tiempo revuelto en prácticamente todo el país. De hecho, en Canarias y Comunidad Valenciana se han suspendido clases, aunque se lo han tomado más en serio en Cataluña todavía. Para prevenir males mayores, y algunas voces aseguran que de forma un poco exagerada, se ha prohibido la circulación de camiones de gran tonelaje, lo cual ha obligado a la SEAT a suspender el turno de noche, básicamente porque no va a poder sacar los vehículos que fabrique. El que también se ha quedado helado es el PP, después de que Ciudadanos le haya dicho: oye, que olvídate de que vuelva a bloquear contigo las propuestas de la oposición que pretenden desmontar buena parte de lo que aprobaste por tu cuenta y riesgo en la anterior legislatura. Y el PP le ha dicho: ¿cómo, que no me ayudas más? No, de momento no te voy a ayudar más. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana, que se aprobó, entre otras cosas, para que las manifestaciones callejeras no pudieran rodear el Congreso a las buenas de Dios. Ciudadanos dice que no ha cambiado de actitud, pero desde el Partido Popular, Rafael Hernando no esconde su malestar.
A mí me parece sencillamente ridículo y muy contradictorio que, por un lado, Ciudadanos esté pidiendo subidas salariales para la Policía Nacional y la Guardia Civil y, por el otro lado, esté buscando derogar o cambiar una ley que lo que hace es precisamente proteger a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
Pues ese posible cambio de guión en la legislatura, esas esperanzas para una oposición que sueña con mover la silla a Mariano Rajoy, llega en el Día de Andalucía. Allí, según una encuesta que hoy publica ABC, el PSOE ganaría las próximas autonómicas. Pero lo llamativo, según esta encuesta, es que PP y Ciudadanos se quedarían a un escaño de pactar el cambio. Fíjense, el PSOE ganaría con una amplia ventaja de 41 diputados. Ciudadanos crece de 9 a 26 escaños, que es una barbaridad, y empata en porcentaje de voto con el PP, que lograría 28. PP y Ciudadanos, como decimos, estarían a un solo escaño de la mayoría absoluta para promover un vuelco en Andalucía. Es verdad que en Andalucía se llevan mejor Populares y Ciudadanos, pero no están las relaciones para pensar ahora mismo en muchos acuerdos que cambien estructuras tan antiguas como el régimen de poder en Andalucía. Por lo pronto, el PP quiere evitar que crezca demasiado uno de los problemas sociales que más están apretando en las últimas semanas. Ya saben, esas manifestaciones de jubilados que piden más poder adquisitivo. La oposición se rearma y ya se barrunta que obligarán a Mariano Rajoy a comparecer en el Congreso a cuenta de las pensiones. Por lo que pueda pasar, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se las sabe todas, ya ha lanzado una idea para calmar los ánimos. El gobierno trabaja para incluir en los presupuestos de 2018 una deducción en el IRPF para los jubilados de edad avanzada. No aclaró a partir de qué edad, pero si se aprueban los presupuestos generales del Estado, a lo mejor salimos de dudas.
El impuesto sobre la renta de las personas físicas, que ya saben que tiene deducciones de la cuota por discapacidad, pues también reconozca que en la propia edad del contribuyente ya hay unos costes inherentes de discapacidad mayores.
No hay partido en España que dependa más electoralmente de los jubilados que el Partido Popular. Por eso llama la atención que los jubilados estén saliendo a la calle precisamente para pedirle cuentas al gobierno. Así que normal que el gobierno se ponga las pilas y de alguna manera intente calmar esos ánimos y buscar soluciones a un colectivo que está viendo que la crisis le ha afectado también, no tanto como a otros, pero le ha afectado y sobre todo que ha mantenido a buena parte de la sociedad española durante la crisis. Así que así están las cosas en un día que, como les venimos contando, nos ha dejado un regusto agridulce, sobre todo en Gijón, porque ayer, cuando salía de su casa, al poco de caminar por la acera, un infarto fulminante se llevó a Kini, a esa leyenda del fútbol español, 35 veces internacional con España, delantero e ídolo del Sporting de Gijón, muy querido también en el Barcelona, en aquel Barcelona que le costaba muchísimo ganar ligas y que cuando llegó Núñez intentó rearmarse para conseguir ganarla y una de las cosas que hizo fue fichar a Kini del Sporting de Gijón, pues esa leyenda se nos ha ido después de ese infarto que sufría anoche. De Kini se pueden hablar muchas cosas, la gente que le conoce habla maravillas. Es verdad, como decimos, que en España nos encanta hablar bien de la gente que ha muerto, pero es que parece que con Kini es de justicia. Kini era un tío muy natural, un hombre de esos de los que ya no quedan, de los que cuando te dan la mano o cuando te daban la mano sabías que ese apretón de manos valía más que un contrato. Hasta el último día estuvo de delegado en el Sporting, donde era un ídolo y donde no le negaba el saludo ni un pin a nadie. Había superado un cáncer de garganta en 2008 y estaba viviendo de manera feliz después de haber pasado pues cosas bastante complicadas, como aquel secuestro que se produjo a pocos días del 23F y que conmocionó a España. Kini logró superarlo, el Barcelona no ganó aquella liga, pero no hay nadie que hoy no llore la muerte de Kini. A las 12 se abre la capilla ardiente, si el tiempo lo permite, en el Molinón, donde van a recordar a un tío que es asturiano 100%, que era de la tierra y que empezó de los más abajo, desde esos campos de arena y tierra que hay en el norte.
Estando yo en los Salesianos, en el colegio de los Salesianos, en Yaranes, en juveniles, pues te hemos jugado en campo de carbonilla. Yo tengo heridas que me duraron muchos años, tenías las negras, porque la carbonilla, al hacer herida, pues te penetraba dentro y al cicatrizar siempre te quedaba algo de carbón dentro.
Le quedaban las cicatrices, pero siempre, siempre superó las heridas. Que descanse en paz Kinis. Vamos a saber ya qué más otras historias nos trae el día con la ayuda de Dani Trigo.
Es noticia de esta misma madrugada. En Venezuela se ha terminado el plazo de inscripción de los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. Nicolás Maduro ya conoce a sus rivales, van a ser tres personas. Se va a enfrentar en esos comicios a dos aspirantes cercanos al oficialismo y a Henry Falcón, que es un ex chavista. Falcón ha prometido un cambio en el país si finalmente es elegido como presidente.
Nosotros venimos en este momento a hablar en nombre de millones de venezolanos que quieren una salida pacífica, una salida constitucional, democrática y electoral. Aquellos que quieren un cambio para mejorar sus condiciones de vida.
Los principales partidos de la oposición, eso ya lo sabíamos, la Mesa de la Unidad Democrática, no se presenta a estas elecciones. En Alemania es noticia la decisión del Tribunal Superior de abrir la puerta a la prohibición de la circulación de los coches diésel de las principales ciudades. Deja la decisión en manos de los ayuntamientos. La medida pretende garantizar el aire limpio en esos núcleos urbanos después de analizar unos niveles de polución que también son altos en las principales ciudades germanas. En Estados Unidos, esta madrugada se ha abierto una investigación con el fantasma de la guerra bacteriológica de fondo. Varios marines han tenido que recibir atención médica tras abrir una carta que contenía una sustancia desconocida. Ha sucedido en una base militar ubicada a las afueras de Washington. Y un asunto más aquí en casa, un estudio ha confirmado que los niños españoles acceden a Internet con tan solo 7 años y la edad media de acceso a un teléfono móvil es de 8. La socióloga Mayalen Garmendia advierte de que muchos menores corren el peligro de ser captados, de recibir algún tipo de mensaje de tipo sexual a través del teléfono móvil.
Claro, ¿qué ocurre? Que como ellos los piden más, pues ellas los envían, pero envían mensajes menos explícitos, menos comprometedores.
¿Es tan socorrido darle el móvil al niño de 3 años cuando te está dando la barriela? Y dice, venga, mira el vídeo. Y ahí el niño ya se va aficionando, le da el play, le da la pausa, y cuando te quieres dar cuenta, tiene 8 años y te dice, papá quiere un móvil, y si no me das un móvil, me amargas la vida porque todos mis compañeros tienen un móvil. Así que estamos hablando de un debate importante. ¿De qué se habla en la página de COPE? Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Sergio. Precisamente, de ese estudio de la Universidad del País Vasco sobre que los niños navegan por Internet, tienen smartphones cada vez a edades más tempranas. El estudio habla de ventajas, por ejemplo, generar desde pronto hábitos de supervisión por parte de los padres que los niños asumen y aceptan. Y también se habla de riesgos, el ciberacoso, ya oíamos a Mayalen Garmendia. 3 de cada 10 niños menores de 16 años reciben mensajes con contenido sexual. En eso reparan nuestros oyentes y usuarios en el peligro de dejar solos a los menores ante los peligros que hay en Internet. En COPE.es también contamos que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha confirmado que una atleta rusa, Nadezhda Sergeeva, ha dado positivo en un control antidopaje por el que ha sido descalificada. Es curioso porque Sergeeva protagonizó una campaña antidoping para las Olimpiadas con un mensaje, yo no me dopo. Pues sí, se dopaba y además no le sirvió de nada porque quedó en la posición número 12. Y por supuesto,
vaya pieza.
Y por supuesto se suceden las muestras de cariño, de condolencias para la figura de Kini por su muerte entre nuestros oyentes. No solo recuerdan su talento futbolístico indiscutible, también y sobre todo su bondad, su forma de ser un tipo cariñoso y divertido. Hay mucho oyente joven, Sergio, que se ha emocionado al escuchar cómo empezó anoche Juanma Castaño el partidazo de COPE. Esos oyentes comentan que aunque no lo han visto jugar, que aunque apenas tuvieran referencias suyas, al oír hablar con tanto cariño de él también se emocionaban.
Es que Kini en Gijón era como el abuelo de todo el mundo, así que normal que se emocionen. 6:41, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
519.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más. ¡Pero hoy soy todista!
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Mira, papá! En las fotos de Disneyland París sale rojo.
Es por los loopings de Hyperspace Mountain. Y tú también estás rojo.
Papá, es mi máscara de Spiderman.
Vive las emociones del 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Nueva cabalgata, atracciones de Star Wars y mucho más. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 14 de marzo tendrás hasta 2 noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Money, Tuesday, Wednesday, Thursday.
¿Pero qué dices? Lunes es Monday y Money es dinero.
Pues eso, lunes, Money. Desde el próximo lunes 5 de marzo, descubre la nueva revista Actualidad Económica. Gratis con tu periódico El Mundo. La mejor información de economía. Nueva revista Actualidad Económica. Todos los lunes gratis con El Mundo.
6:42, como les venimos contando, en el partidazo de COPE, muchas reacciones a la muerte de Kini. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, sí, todo el mundo del deporte y del fútbol se ha volcado para despedir a Enrique Castro, Kini, el brujo. En el partidazo de COPE, por ejemplo, Abelardo, entrenador del Alavés y exentrenador del Sporting de Gijón, allí lo conoció bastante bien. Vicente del Bosque, seleccionador nacional, y el presidente del Barça, Bartomeu, porque allí también Kini fue una leyenda.
una pena terrible y bueno, yo creo que no hay nadie que pueda hablar mal de Kimi. Es imposible. Era una persona todo bondad, cariñoso, humilde. Bueno, una persona impresionante.
No hay nadie que no le apreciase, no había nadie. Era muy bueno para un vestuario, que disfrutó muchísimo del fútbol.
Una persona entrañable, una persona simple, alegre, divertida, siempre tenía anécdotas que contar. Aquí en Barcelona, Kini ha sido siempre un referente y aquí lo vamos a echar mucho de menos.
Descanse en paz, una leyenda dentro y fuera del campo y para nuestro fútbol. La Liga va a guardar un minuto de silencio en todos los partidos de hoy y de mañana. La jornada 26 arrancó anoche con el Español 1, Real Madrid 0. Derrota del equipo de Zidane. Marcó Gerard Moreno en el minuto 92. Y Girona 1, Celta 0. El Girona se coloca séptimo. Hoy se disputan otros 5 encuentros, entre ellos el Atlético de Madrid, Leganés, a las 9 y media. Por cierto, en el Atlético se va Moyá. Es la quinta salida del Atlético de Madrid. Y se va a la Real Sociedad para cubrir la lesión de Jerónimo Rulli. Y en tenis, malas noticias para Rafa Nadal porque renuncia al torneo de Acapulco. Se ha resentido de la lesión que le hizo retirarse en el Abierto de Australia y peligran los Masters 1000 de Miami e Indian Wells.
Pues este es un buen momento para saber qué se cuenta la prensa. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, con varios temas muy interesantes hoy, Sergio. Buenos días. Ciudadanos y el PP, guerra abierta. El Mundo lo lleva como principal asunto en su portada. Ciudadanos abre la veda para tumbar leyes clave del gobierno. La Razón dice que los varones piden a Montoro abrir el grifo para frenar a Ciudadanos. ABC destaca que Rivera abre la puerta a derogar la ley de seguridad ciudadana. La Vanguardia dice que Ciudadanos se distancia así del PP y levanta una parte del boicot legislativo, y en El País alarma en el PP por el riesgo de un desplome en las urnas. Además, otra batalla, la de las pensiones, muy destacada hoy. Expansión subraya que el PSOE desata una batalla electoral por el voto de los pensionistas. La Vanguardia dice que la oposición fuerza a Rajoy a tener que explicar en el Congreso su política de las pensiones. Y El Mundo dice, cargos del PP piden a Rajoy que afronte la crisis de las pensiones, mientras el gobierno hace guiños a los mayores en el IRPF. Granados y su agenda. El exsecretario general del PP, Francisco Granados, es otra vez portada de ABC. La Fiscalía acorrala a Granados por las siglas de su agenda. La Razón dice, Granados desliga las siglas de su agenda de pagos al Partido Popular. Y El Mundo titula, Granados reescribe su agenda para huir de la Caja B. El cabecilla de Púnica reinterpreta las siglas que revelarían las irregularidades en el Partido Popular. El adiós a Kini, hasta siempre, Brujo, es el titular, curiosamente el mismo titular hoy de Marca y de As. A los 68 años, el legendario goleador del Barça y del Sporting falleció de un infarto. El Comercio de Gijón dice, su recuerdo perdurará entre los amantes del deporte. Es la frase que destaca y es la que subió a las redes sociales el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y la ONU, otra vez pillada en un escándalo relacionado con la ayuda humanitaria. Lo detalla ABC en la crónica de Mikel Ayestarán. Empleados de Naciones Unidas en Siria exigen favores sexuales a cambio de comida. Un informe de Naciones Unidas denuncia que viudas, divorciadas y desplazadas son las más vulnerables.
¿Cuánto miserable hay por estos mundos? Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
¿O no, Maldini? ¿Tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Cádiz.
Y al salir, el agua como un pececito, le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
COPE, referentes que se hacen oír.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad, y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un Rioja ecológico.
Una cerveza artesana.
Un queso de denominación de origen Cabrales.
O un jamón de bellota pata negra de Jabugo.
Junto con el mejor aceite de oliva virgen del mundo.
Arroz de Calasparra.
Lentejas de la Armuña.
Pastas italianas.
Todo esto y mucho más en la gran feria de la alimentación de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Un mundo de sabores con más de 2.000 productos para disfrutar.
Hey, hola. Sí, tú, el que está escuchando. ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
La National Gallery de Londres expone desde hoy los dos únicos autorretratos que pintó Murillo. Se conmemora el 400 aniversario del nacimiento del pintor y es la primera vez en tres siglos que estos dos óleos se podrán ver juntos. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, son los dos únicos autorretratos que Murillo pintó durante su prolífica vida. Ahora la National Gallery los reúne en una exposición junto a varios de sus cuadros, conmemorando así el cuarto centenario del nacimiento del maestro sevillano, un genio eclipsado que ha sabido recuperar su posición como uno de los pintores españoles más reconocidos en el exterior, según cuenta Cope, el director de la pinacoteca más importante del Reino Unido, Gabriel Finaldi.
Hoy volvemos a estar interesados en Murillo, un artista de una habilidad extraordinaria, un talento pictórico extraordinario.
El exdirector del Museo del Prado reconocía además su felicidad por haber podido reunir estas dos piezas maestras en una muestra que va a estar abierta al público hasta finales de mayo.
Desde hoy y hasta el 7 de marzo, el Teatro de la Zarzuela nos presenta El Dúo de la Africana, el nuevo montaje del proyecto Zarza para acercar el género a los más jóvenes. Han convertido el escenario en un plató de televisión del siglo XXI donde se está haciendo un casting. Sefi García.
Susana Gómez ha convertido El Dúo de la Africana en un casting para representar una ópera de gran éxito cuyo productor quiere gastar lo mínimo imprescindible. El escenario se convierte en un plató de televisión por donde desfilan los aspirantes. Michel es uno de ellos.
Ha sido un ote de zarzuela y esto se va a ver en el escenario porque además Elisa Sanz ha hecho una escenografía tan televisiva, con tanto LED, con tanta cosa, que cuando vamos bajando las escaleras se van iluminando. Nos creemos que somos Amaya de España o Alfred.
No hay más que escuchar el inicio de esta letra para retrotraernos a lo que ocurre en torno a nuestros representantes para Eurovisión. Ya tienen vendidas casi 9.000 entradas para alumnos y profesores de centros educativos de la ESO y bachillerato y de universidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura. 17 jóvenes elegidos entre 300 aspirantes menores de 30 años son los encargados de poner la energía y de refrescar esta obra del maestro Fernández Caballero.
Vamos conociendo detalles de la ceremonia de los Oscar. 9 cintas buscarán llevarse las estatuillas más prestigiosas. Mientras, en Hollywood, se respira un ambiente tenso por las múltiples denuncias de acoso sexual. Ramón García Pellegrín.
Esa gala de los Oscar va tomando cuerpo a tan solo 4 días para su celebración. Jane Fonda, Nicole Kidman, Jodie Foster, Helen Mirren o Christopher Walken serán algunos de los actores y actrices que entregarán un Oscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles el próximo domingo. Además, la noche de los Oscar tendrá acento mexicano. Gael García Bernal y Natalia Lafourcade interpretarán juntos el tema Remember Me de la película de animación Coco, nominada a Mejor Canción. Mientras tanto, la organización de los premios César del cine francés ha pedido a los participantes de la ceremonia de entrega de los premios este próximo viernes que lleven un lazo blanco contra el acoso sexual en el mundo del cine.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate. Hoy con Vieito Rubido, Joaquín Leguina y Carmelo Encinas. Ahora, la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
El gobierno está rodeado, es lo normal, pero en minoría y con las encuestas cuesta abajo, el perímetro se defiende peor y el derribo se ha convertido en fiesta para la oposición. Se trata de eso, claro. Rivera y Ciudadanos empiezan a darle una vuelta de tuerca al cuello del PP, un poquito más cada día, un poquito más de ahogo al dar rienda suelta a las propuestas del PNV para derogar la ley de seguridad ciudadana que llaman Mordaza y la de prisión permanente revisable. El PP se va a pasar muy solo el resto de la legislatura. solo y a fuego lento o fuerte, según le dé Rivera a la manivela de quemar. El gobierno va a aprobar el proyecto de presupuestos a finales de marzo, incluyendo más rebaja del IRPF a los pensionistas. Rajoy se va a defender lo que pueda o lo que le dejen.
Suena bien. Después de la muerte de Amy Winehouse en 2011, la mayoría de sus grabaciones de prueba o maquetas fueron destruidas. El objetivo era evitar la creación de discos póstumos. Sin embargo, un compositor y músico de Camden, Sil Kank, ha subido ahora a YouTube una grabación de la cantante cuando era adolescente. Se titula On My Way. Si nos quiere mandar una nota de voz al WhatsApp, ya sabe, 600-99-1314. Si quiere llamar al contestador, 91-522-3379. Y los fósforos en el 950-6006.
Estar informado.